Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación Africana con la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros a Africanía. Bienvenidos 2022. Y como siempre nos gusta hacer al principio de año, recogemos el programa más escuchado, más apetecido, más degustado, más descargado, más visitado y más emitido. Y bueno, pues haciendo una pequeña investigación, os traemos hoy aquí la entrevista emitida el pasado 12 de abril con el barón Yabukuru, el barón del ritmo, desde el ritmo, que nos visitó para presentarnos su obra Antología de la Música de Guinea Ecuatorial, editado por Librería Diwan, la editorial Diwan Mairi, y con el que hacíamos un repaso por los más destacados músicos de Guinea Ecuatorial en los últimos tiempos. Así que estaremos charlando con el barón Yabukuru, el barón del ritmo, y recordando la presentación de su obra Antología de la Música de Guinea Ecuatorial, un paseo por los más destacados músicos de Guinea Ecuatorial. Eso, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Sunshine. damos la bienvenida al programa de Africanía.
Africa. In mo budu nemba kwa chababu uyi akuchuja bukete ki Africa. Alasama urbia katloko peto komo gimi komo wata moto. Kambele bele mototo koma nyemba toko ibena kwa namo pili unyama.
Deshompe, ha, shompe, deshompe, shompe, deshompe, shompe, deshompe, shompe, deshompe, shompe, deshompe, 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 sigia.
Tambay, 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 t del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Malí, la Comunidad Económica de los Estados de África del Este, la ECOWAS, CDAO. En una cumbre extraordinaria del pasado domingo rechazó la propuesta de Malí para posponer las elecciones democráticas en el país hasta diciembre de 2025. La cumbre concluyó con la aprobación a la imposición de sanciones al gobierno maliense. La mayoría de las sanciones son de carácter económico, como la congelación de activos en los bancos centrales y comerciales de la ECOWAS, la suspensión de toda transacción no esencial y el bloqueo del acceso a los mercados regionales y el comercio con las instituciones asociadas a la Unión Monetaria y Económica de África Occidental, la UEMOA por sus siglas en francés. Asimismo, se han tomado medidas de carácter geográfico, como la llamada al cierre de fronteras tanto aéreas como terrestres con Mali. Las medidas impuestas por la ECOWAS y la UEMOA responden a 2 años de negociaciones con el gobierno militar de Mali, gobierno golpista, habiendo llegado al poder mediante un golpe de estado contra el presidente electo Ibrahim Boubacar Keita. Los oficiales del ejército, liderados por el coronel Assimi Goïta, ante la amenaza de sanciones por parte de ECOWAS en 2021, establecieron un gobierno civil de transición que, sin embargo, fue nuevamente derrocado meses más tarde. Actualmente, Goïta había prometido negociaciones previas con ECOWAS y UEMOA la entrada a un periodo de transición que culminaría con la celebración de elecciones democráticas en febrero de 2022. No obstante, un cambio en la cronología y la demora de 3 años han sido inadmisibles para las organizaciones regionales de África. Y los líderes somalíes anunciaron el pasado domingo que habían logrado llegar a un acuerdo para celebrar las elecciones parlamentarias el próximo 25 de febrero. El acuerdo fue finalmente alcanzado tras varios días de conversaciones entre el primer ministro Mohamed Hussein Roble y los principales líderes estatales en un intento de evitar una mayor crisis política tras el aplazamiento de los comicios. Roble y el presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, alias Farmayo, han estado enfrentados durante mucho tiempo respecto a esta cuestión, provocando temores de que sus disputas pudieran acabar en un estallido violento. En este sentido, la comunidad internacional ha mostrado su preocupación por el asunto, alarmada por el devenir de la frágil nación del Cuerno de África, que continúa luchando contra la insurgencia de los islamistas de Al-Shabaab. Somalia no ha celebrado elecciones con un sistema de votación directa desde hace 50 años. Por el contrario, suelen seguir un sistema indirecto muy complejo, según el cual es un grupo de delegados correspondiente a cada clan que elige a los legisladores para el Parlamento Nacional. De esta manera, se asignan cerca de 30.000 delegados para elegir a los 275 diputados que conforman la Cámara Baja. Y 3 meses después de que el presidente argelino Tebboune decidiera llamar de vuelta a Argelia a su embajador en Francia por tensiones relacionadas con el periodo del mandato colonial de Francia, el embajador Antoine Daoud ha vuelto a París, alegando comentarios irresponsables del presidente francés Emmanuel Macron sobre la historia precolonial de Argelia y el sistema de gobierno postcolonial. El presidente argelino decidió retirar a su diplomático en el país europeo. Asimismo, también negó el permiso de Francia para que sus aviones militares pudieran sobrevolar su espacio aéreo y acusó a París de genocidio durante el periodo colonial. La situación no mejoró hasta que el ministro de Asuntos Exteriores francés visitó Argelia el mes pasado y consiguió poner fin a las tensiones bilaterales. De esta manera, los dos países acordaron reanudar la cooperación para lograr la paz en Libia y en otros asuntos internacionales. Y según refiere el diario digital Le Matin, la empresa británica de extracción de gas natural Chariot ha anunciado el descubrimiento de un nuevo pozo de gas natural en la plataforma continental de Marruecos, cerca de la ciudad portuaria de Laracha, a una profundidad de 2.512 metros, estando en ese punto la plataforma continental a 381 metros bajo el agua. La compañía, que ostenta el 75% de las participaciones de la licitación para la extracción de gas, Lixus Offshore, frente al 25% de la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos, ha realizado este descubrimiento en el marco del proyecto de extracción, en el desarrollo del cual ya se había encontrado un pozo anteriormente. Desde la plataforma de extracción de gas Stenadon, que se hacía cargo de este último pozo, se procederá al análisis de este nuevo pozo en lo que se refiere a parámetros sísmicos, petroquímicos, medioambientales y de muestreo del gas contenido en dicho pozo para cerciorarse de que la extracción se puede llevar a cabo en condiciones de seguridad, de cómo se puede aprovechar este gas para obtener mayor rédito y de que las actividades que se lleven a cabo no provoquen daños al ecosistema marino ni al fondo de la plataforma, tratando de reducir asimismo el impacto que las emisiones provocadas por la extracción pueda tener en la atmósfera. Y el obispo anglicano de la diócesis de Mukono, James Ebagala, ha comunicado que las niñas que estén embarazadas o en periodo de lactancia en Uganda no serán bien recibidas en la escuela de su iglesia anglicana. En su comunicado, Ebagala instaba a las familias de estas niñas a trasladarlas a otras instituciones académicas. Además, entre otras medidas, la diócesis ha prohibido dar el pecho tanto dentro como en las inmediaciones de su centro. Tras el anuncio del gobierno de Kampala sobre la reapertura de las aulas después de 2 años cerradas y la readmisión de las niñas que durante la pandemia y el confinamiento se hubieran quedado embarazadas, la diócesis anglicana de Mukono se pronunció flagrantemente en contra, sin llegar a decir que abiertamente incumpliría las medidas. Si se posicionó como uno de sus mayores críticos en esta línea, el obispo Ebagala señaló que esta decisión no es práctica. Según su óptica religiosa, no debe permitirse a estas niñas volver a clase, puesto que no sientan un buen ejemplo para el resto de sus compañeras. A lo largo de la pandemia, numerosos medios y organizaciones de la sociedad civil han denunciado un aumento notable de la violencia de género y los abusos sexuales a niñas en Uganda. Muchos de ellos, además, se verían abandonadas por sus familias. La vuelta a clase ya se planteaba como una posibilidad lejana al no contar con nadie que cuidara de sus bebés. Sin embargo, la negativa social y el rechazo de algunas iglesias a su situación no hace sino perpetuar el estigma y la discriminación de las víctimas, culpabilizándolas y haciendo recaer en ellas las consecuencias de una situación que no han elegido. El profesorado de los colegios de la diócesis de Mukono ha recibido indicaciones para no dejar pasar a las aulas a estas niñas. Sin embargo, el gobierno de Kampala queda a la espera de sus acciones, puesto que gran parte de los salarios de la plantilla docente de sus colegios religiosos está financiada con fondos nacionales. Gracias a esta relación es posible que el gobierno tenga una carta más que jugar en la lucha por la integración social y el futuro educativo de las niñas que han sido madres.
Africanía.
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 Full of my love, I never got to hate.
Leningrado, ahí, ahí, Leningrado,
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y si os digo, pues para la mayoría, que tenemos en los micrófonos de Africanía Juan María Engomoyui. Encantado de tenerte con nosotros, Juan María.
Muy buenos días, encantado.
¿Tú crees que te conocen muchos por Juan María Engomo?
Pues no, muy poca gente, casi nadie.
Bueno, Juan María Engomo nació en Micomicén en una fecha indeterminada, ¿lo dejamos allí?
Sí, es que la fecha me la dijo mi madre, entonces era cuando estaba en una cosecha de finca de cacahuete, entonces esto es indeterminado, tampoco está aclarado. Son años fan.
X años fan, hace X años fan vino al mundo este artista que conocemos todos como Baron Yabuglu, que le conocíamos en el terreno de la música, moviéndose dentro de lo que él llama el rock Yabuglu, ¿no? El rock del ritmo.
Son una serie de fusiones entre la rumba y el bikutsi, mezclando un poco con el asiko, que es el high life antiguo, pues mezclado con ritmos y tendencias modernas y occidentales. Ahí es donde ando yo.
Oye, a mí me sigue sorprendiendo, y aunque nos salgamos un poco de aquí, pero como nos gusta a ti y a mí hablar de música, me sigue sorprendiendo lo modernos que siguen sonando los Step Brules cuando les escuchas.
Eso es lo que pasa con todo lo que es original, ¿no? Hay el dicho ese de todo, solo lo tradicional puede ser original. Entonces, como los Step Brules se basaron en esas formas antiguas, y eso no tiene época, es una música que nuestros nietos lo escucharán y se creerán que es reciente. Mientras que los que hacen el bicursí ahora con demasiada tecnología, pues ya sabemos lo que pasa con todo lo que los aparatos que salen. Se caducan, acabas diciendo, esta caja era de los 90, este cinte era del año 2000, entonces, pero lo que hacen los es original, no tiene un sonido que tenga época.
Una de las cosas que te definen, Barón, como artista precisamente es la búsqueda de tu propia identidad artística a lo largo de la música, pero últimamente también te has cambiado a la pluma de la guitarra o de la percusión o como quieras, a la pluma, y has presentado libros como El Acontecimiento, que digamos que definiríamos como una autobiografía, o tienes, por ejemplo, cuentos, o Vicente Duan, que es pues, mucho más cercano al terreno del lírico, y ahora, pues, has mezclado las dos cosas y precisamente vas a sacar una antología de la música de Guinea Ecuatorial. Teniendo un límite geográfico en Guinea Ecuatorial, ¿cuál sería el límite temporal de esta antología? ¿Qué periodo de tiempo comprende?
Es artistas de Guinea Ecuatorial, pero también como hay ritmos de Guinea Ecuatorial que cruzan la frontera, como es el bikutsi. Siempre que se ha hablado de bikutsi se ha hablado de Camerún, porque fueron los primeros que lo patentaron. Pero el bikutsi, nuestras madres, cuando naces, lo primero que escuchas es el bikutsi, que es lo que cantan las mujeres cuando nace un bebé. Entonces, bikutsi es toda la geografía donde se habla fan, lo que se llama la geografía Ekan, que es desde el Congo, Brazzaville, Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial. Entonces, en el libro se ve que muchas veces los instrumentos son compartidos con el onku, con el mbeng, con los nokora, para bailar. Mucha indumentaria está compartida, como el caso de Anobón. Anobón hay ritmos de Anobón que se nota un poco la ascendencia portuguesa y de Guinea-Bissau, porque criolla. En Malabo pasa lo mismo, que la música bubi, pues al final metieron la guitarra dentro y lo consideramos en Guinea como guitarra bubi. Y los fans también utilizan la guitarra en plan asico. Los músicos como Juan y Jimmy, como Micor Mindón y antiguos de esos, también utilizaron la guitarra española, ¿no? Igual que el Mvet está compartido, los trovadores, Gabón, Guinea, Camerún, Congo, al igual que el Ngueme, el apa, que se utiliza en Buti, pues se hace Buti en Guinea, se hace Buti en Gabón, en Camerún también en parte, y hay apa también, hay pigmeos en Guinea, Camerún, Congo. Entonces, poner ahí un mapa o una frontera es un poco difícil, pues por ahí anda el libro.
Oye, hablabas del bikutsi, una pregunta que se me ocurre ahora, no sé si tendrá el mismo significado que en Camerún la palabra, seguramente sí, ¿no? Etimológicamente me refiero.
Igual.
Golpear la tierra.
Sí, es golpes a la tierra. Akutsi, el bikutsi es lo mismo. En Guinea hablamos como tres tipos de fan, que es Ntumu, que somos nosotros, luego hay los que son fan, luego hay fan Ooka, que son la parte hacia Gabón y hacia la costa. Luego en Camerún pasa lo mismo, los de Yaoundé son Eundo, porque la palabra Yaoundé viene de Eundo, de cacahuete. Entonces los de Eundo, que es los de Step Brules, son Eundo de Yaoundé. Y luego está la parte de Ebolova, que son el presidente Biya, que son Bulu. En Camerún hay más variedad, hay Eton, hay Meke, hay por lo menos 8 variantes de Fang. Igual en Gabón hay los del norte hacia Guinea, son Ntumu. Hay más Ntumu en Bitam, y luego hay Oka, y luego hay Meke, que son los de la ciudad de Libreville. Libreville se llama Boyok, y ahí son Fang, pero esos Fang se llaman Meke. Entonces todos nos entendemos, ¿no? Es como más o menos cuando tú hablas Fang como un catalán, notas un acento, y hablas Fang con un sevillano, notas otro acento. Hablas con un vasco, son esos acentos, pues cuando hablamos Fang, cuando un Fang habla con otro, ya sabes si es de tal zona de Camerún, o está el sonar de Gabón, pero nos entendemos.
Aunque nos separemos un poco de la historia de esta antología de la música de Guinea Ecuatorial, ya que estamos en ello, ¿habéis mejorado vuestras interrelaciones fan, por ejemplo, entre los fans de Camerún y los fans de Guinea Ecuatorial, que no han sido muy buenas, pero también hablaremos de los de Gabón, etcétera? ¿Van mejorando o siguen en el mismo espacio de relación tensa?
Hay choques políticos. Por ejemplo, nosotros que estamos en el exilio, cuando tú quieres ir a Camerún no te fías, porque el fan de Camerún, muchos son pro régimen. y pasa lo mismo en Gabón. Entonces, mientras que unos fans siguen apoyando las dictaduras y otros fans queremos acabar con ellas, tú no puedes ir a casa de alguien que tú sabes que apoya a tu enemigo. Ese es el único problema. Pero musicalmente, pues en muchas canciones mías, el guitarrista es Musti Kambasa y es un bulu de Camerún. Cuando yo suelo hacer la sesión del festival, pues ha venido Ngundo, que es un camerunés, que es dramaturgo también. Tenemos buena relación. Cuando Maele ha ido a grabar a Francia, siempre los coros y los arreglos eran de George Seba, Bulu de Camerún, y los coros que siempre ha utilizado Maele en Camerún, en Francia, son chicas camerunesas. Entonces, culturalmente no hay ningún problema. La música gabonesa, por ejemplo, Pierre Clavel Zen, es una de las músicas más apreciadas en Guinea Ecuatorial. Y Camerún al ser más grande y hay más fan ahí que Guinea, entonces cuando te das a conocer en Camerún, pues ya directamente eres un gran artista fan. Cosa que nos está pasando ahora, nosotros grabamos, no podemos hacer ciertas giras porque no nos fiamos de esas fronteras que son totalmente peligrosas por el dinero, que somos mercancía.
Sí, podéis estar por Camerún y aparecer un día sin querer en Guinea Ecuatorial, ¿no?
En el capó del coche y estar pasando por la carretera o aparecer en Bata, que hay casos recientes y antiguos.
Hemos dicho que en las diferentes entradas pues tienes tanto autores como ritmos. En cuanto a los autores, ¿cuántas entradas de autores tienes? ¿Cuántos autores haces referencia en esta antología de la música de Guinea Ecuatorial?
La verdad, 200 y pico. Ahora mismo en Guinea ha aparecido una nueva oleada de artistas. O sea, desde que empecé el libro, que fue en el 2006, hasta ahora he ido conociendo más. Ahora mismo es como una fiebre en Guinea. Los artistas es la parte que más está evolucionando, sobre todo el rap, ¿no? Los raperos, pues, están haciendo mucho y no he podido colocar a todo el mundo porque además he tenido problemas incluso a la hora de tener datos. O tú imaginas que tú llamas a un chaval y te presenta y le dices que cuál es su verdadero nombre y la gente tenía miedo. Unos que me querían cobrar, no querían darme sus verdaderos nombres porque ven política por todos lados. Muchos chavales no están en internet porque internet no funciona bien en Guinea. No tienen currículum en internet. Entonces he tenido que ir escuchando sus canciones para poder construir su currículum. Entonces, mira ese problema, por lo cual te puedo hablar de por lo menos 100 y pico a 200, incluidos los antiguos, porque el libro empieza desde la época del el arzobispo María Zerbi, que también fue músico, empieza desde los años 50, y luego Adolfo Bicó también, que fue músico, que esos ya tienen para 90 años, y Zerbi ya no, está Severo Moto ahí, que fue músico también, Matías Zan, gente de cuando yo nací que encontré que ya estaban tocando. Hay el caso de un catalán que le he localizado, va para 70 y muchos años, para 80, un tal Vicente García Martí, que montaron el primer grupo de pop tipo Brincos, ¿no? Blue Star, hablo de ellos ahí y hay fotos, porque me pasó fotos de directos. Entonces, no solamente los actuales, porque abarca desde los años 49 hasta el 2000, porque ha habido cosas que he incorporado en los últimos momentos. Entonces, hay 200 por ahí.
¿Cómo surgió la idea? Has dicho que hacia el 2006 empiezas con ello y además yo creo que lo hablamos al principio en una otra conversación que teníamos. Me comentabas ya por aquella época que le estabas dando vueltas a la idea de hacer una antología de la música de Guinea Ecuatorial. ¿Cómo te surgió?
La idea surge en la gira esa que fui a presentar el documental sobre mi vida. Soy músico, soy raíz, con Tony Romero. Entonces, actuando en el Centro Cultural Español de Bata, estaba ahí Leandro Mbomuyo, el escultor que en aquella época era el ministro de Cultura, llevaba el CICTE y fue el ex ministro de Cultura. Estaba también ahí Alfonso Somocuy, que era el ministro de Información. Estaban ahí viendo el concierto. Entonces, cuando terminé de actuar, es cuando, charlando con Leandro, yo le dije que yo quería, si me podían pasar grabaciones antiguas de la radio y televisión y algunas imágenes, porque yo quería hacer algo. Entonces me dijo, pues mira, habla con Alfonso, que Alfonso está aquí también. Y yo fui a hablar con Alfonso Somocuy, y me dijo que, bueno, que fuera a hablar con Maele, porque Maele estaba de director en la radio y televisión. Y ya desde ahí, pues, empecé ya a pedirles algunas informaciones, pero bueno, con ellos no pude hacer mucho. Yo quería hacer no solamente texto, quería hacer audio, imagen y texto. Tardé mucho porque estaba esperando eso. Y desde ese día surge, el día después del concierto. Ya cuando salí de Guinea, estaba ahí el Huel Santo, uno de los legendarios también, lo hablé con él. Yo quería haberle entrevistado en este mismo viaje, queramos sendernos otro momento, ahora mismo no va a poder ver el libro porque ha muerto. De esos grandes estaba ahí Huel Santo, que era el líder de Tofili, estaba ahí Micha Micha, que era el líder de Tam Tam Boy, estaban ahí. Yo quería haberles entrevistado, pero porque era de noche y tal, quedamos que algún día cuando fuera le haríamos la entrevista. En este viaje del 2006 empecé ya a hacer notas, y bueno, ya en el 2017, ya cuando vi que no podía reunir toda la imagen que yo quería, ni las grabaciones, que era mucho rollo hacer cosas con Guinea por teléfono, y la gente no está por la labor y tal, entonces dije, mira, voy a tirar primero por la parte de los textos, y es cuando, en 2017, cuando me puse ya a sentarme todas las noches, ¿no? Ha habido noches que yo me sentaba desde las 3 de la madrugada hasta la 1 del día siguiente. Me levantaba a desayunar y seguía.
Precisamente llegamos a la parte de edición. Has editado la obra con Diwan Mairit. ¿Cómo ha sido el trabajo con esta editorial?
Ya nos conocíamos porque cuando hice en el 2000, en el mismo año, 2018, yo publico con Cial, sí, era Villanduan.
La tertulia.
Sí, la tertulia. Entonces yo fui a firmar en la feria del libro y ahí ya le conocí. Entonces, justo una entrevista que me hiciste, ahora que recuerdo bien, que me hiciste una entrevista en el 2019, creo, una entrevista que hablamos de que estaba haciendo esta obra y él escuchó la entrevista. Me escribió por Messenger que había escuchado la entrevista, que estaba interesado en la obra, que en cuanto lo tuviera más desarrollado, que se lo hiciera llegar. Estaba bastante verde, hay que reconocerlo, pero ya por lo menos ya estaban todos los datos, porque además es la primera vez que escribo un ensayo. Un poemario es como un cancionero, una canción, luego otra, o contar tu vida como el acontecimiento, más o menos ir cantando, pero lo que es un dato del año tal hay que colocarlo por año y hay que buscar la veracidad, la información, porque me han echado un montón de fotos atrás porque tenía que decir de quién es la foto, cuándo se hizo, dónde se hizo la foto, más de 200 y pico de fotos, al final creo que van a salir 80 y pico, porque la foto tenían que tener, el artista tenía que estar o cantando o tocando algo, entonces todas las fotos que fueran tipo pose no entran en el libro. Todos los datos que yo no podía decir de dónde lo he sacado y tal, no podían entrar. Entonces me he basado en todo lo que yo podía contar, ¿no? Lo que me ha pasado a mí, la gente con la que he hablado. Así es como surgió. Pues llevamos, como te digo, desde el año pasado, hemos estado otro año haciendo ese trabajo.
Bueno, todavía te queda un poco porque, bueno, la obra se está todavía cocinando.
Sí, todavía hay algunas palabras que siempre, ya sabes cómo son, ahora mismo que estamos hablando ya está en la imprenta. La portada también tuvo algún problema porque la primera portada solamente eran instrumentos tradicionales y el libro no solamente no es de música tradicional, sino es de todo, desde cuando los instrumentos tradicionales y luego se integra el saxo, porque los primeros grupos eran militares de la Armada guineana. Ahí lo explico un poco. Los militares, que eran saxofonistas y percusionistas, entonces mandaron
instrumentos de banda, claro.
Sí, de banda. Entonces fueron a Nigeria a traer músicos y de esa banda pues empezaron a tocar guitarristas y otros músicos que vienen de Nigeria y Camerún. Se fusionaron con los militares para poder tocar en los locales de Abata y Malabo. El primer grupo se llamó Santa Ana, como te he dicho, que fue de Adolfo Bicó. Y luego se montó el Blue Star ese, que era del catalán que hizo Vicente García. Más tarde, los dinámicos de Paco Zamora, Vitacola, luego ya la gente más joven, ¿no? De Tam Tam Boys, Pochapa Bela Bela, cantautor Sorizo.
Vas a presentar la obra Feria del Libro del Puente de Vallecas el próximo 23 de mayo. ¿Dónde vamos a poder conseguir la obra, además?
En todas las librerías de toda España se va a poder conseguir. Bueno, en la feria también. Pero antes de la feria, en cuanto esté el libro, a partir de 15 días ya se podrá adquirir.
Me imagino que en la página web, en el portal web de la propia editorial Diwan, con W, editorial Diwan, pues ahí podéis conseguir esta antología de la música de Guinea Ecuatorial, del Barón Yabuglú. Barón, pues sí, que sea todo un éxito y muchísimas gracias.
Muchas gracias por ese apoyo y hasta pronto.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. esto es la Agenda de Africanía.
Nuestros buenos amigos de la orquesta Baobab, los Rolling Stones del continente africano. Y este Maduro Made in Dakar, hecho en Dakar, que tenía este segundo corte, Nijay, que nos sirve para iros presentando las actividades que van a tener lugar los próximos días. Y empezamos por la exposición de la artista cubana Paomar, que se titula Ancestros y que tendrá lugar a partir del próximo 14 de enero en Barcelona, en la Panafricana, en el carrer de la Junta de Comercio. Inauguración de la exposición de la artista cubana Paomar el próximo 14 de enero a las 5 y media en la Panafricana. Y el Instituto IECA organiza el curso semipresencial organizado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, IECA, sobre acción humanitaria y construcción de la paz. Comienza el próximo 25 de enero y finaliza el próximo 18 de febrero. Curso semipresencial sobre acción humanitaria y construcción de la paz, del 25 de enero al 18 de febrero, organizado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Si queréis más información, a través del portal del conocimiento sobre África, en su sección de agenda. Ahí tenéis más información y, como siempre, tenéis enlaces para inscribiros en todos estos cursos o actividades. Y el IMEX Impulso Exterior organiza del 18 de abril al 22 de abril la Semana de la Internacionalización. 18-22 de abril en Madrid, Semana de la Internacionalización, organizado por el IMEX Impulso Exterior, donde dos contenidos serán desarrollados de un modo especial: Impulso África y los ODS para la Internacionalización Empresarial. Vamos a intentar teneros a algún representante del IMEX de Impulso Exterior para que nos hablen de esta Semana de la Internacionalización. Tenemos tiempo porque empieza el 18 de abril. Y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, organiza el Diploma Superior en Ambiente y Sociedad, que tendrá lugar de mayo a octubre de 2022. Diploma Superior en Ambiente y Sociedad, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Consultas, inscripción y más información a través del portal del conocimiento sobre África, cidafucm.es, en su sección de agenda. y la Vía Campesina anuncia el lanzamiento de una serie de módulos de formación denominado La Vía Campesina Construcción de Contenidos Comunes sobre Semillas Campesinas. Se trata de 5 documentos pedagógicos que buscan profundizar en el estudio de la lucha global por las semillas campesinas, su situación y contexto y conexión con otras luchas por la soberanía alimentaria. El primer módulo ya está y es Soberanía Alimentaria desde las Semillas Campesinas. Podéis acceder a él a través del portal del conocimiento sobre África, ciudadfucm.es. Y así, poco a poco, paso a paso, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Retomamos aquí en Africanía la entrevista que manteníamos con el barón Yabuglu, con el barón del ritmo, que nos presentaba aquí en los micrófonos de Africanía su obra Antología de la Música de Guinea Ecuatorial, editado por Librería Diwan, con un repaso por los demás destacados músicos de Guinea Ecuatorial en los últimos tiempos. Este es el programa, la entrevista que hemos querido destacar del pasado año 2021, la que habéis destacado vosotros porque ha sido la más visitada, la más descargada y la más emitida del pasado año. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo el barón Yabuglu, el barón del ritmo, y muchísimas gracias a vosotros porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación Africana, con la Universidad Complutense de Madrid. Saludos para todos, hasta el próximo programa, adiós.
Africanía.